Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 56 de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Espero que hayan pasado una Navidad espectacular en familia y con mucha paz, que es bien importante. El invitado que tengo hoy es un escritor que también es realizador. Lo interesante de esta conversación es que lo llamaron de otro país para que escribiera el guión de la película. Él actualmente ha hecho unas cuantas películas en Puerto Rico, pero de un género que no se tocaba antes, y si se tocaba, la gente automáticamente pensaba en que le dieran un sermón o en Semana Santa, que son las películas cristianas. Actualmente está cogiendo mucho auge las películas cristianas porque toman temas normales, no solamente temas basados en la iglesia y en la enseñanza de Cristo y todo este tipo de cosas, sino que son más generales, son situaciones de hoy en día en las cuales pues ellos tratan de mandar un mensaje, ¿no? Estuvo muy buena la conversación, se la recomiendo mucho, como siempre les recomiendo todas las otras conversaciones. Ustedes saben que mi auspiciador principal es la gente de OFX, los monstruos gemelos de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey, o también lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Ya saben, pueden pasar por allá, tienen break para que empiecen el año con muebles nuevos. Le dicen que Gaby los mandó para allá para que les den un descuento, ¿ok? Bueno, saben que pueden escuchar este podcast o los podcasts anteriores en los diferentes enlaces: Audioboom, iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox, Bulla.fm y un montón más. Pueden también entrar a Facebook o Instagram para ver las fotos y también los enlaces. O pueden entrar directamente a la página de nosotros, hablando24frames.com, donde encontrarás todo lo que te estoy diciendo y los enlaces para todos los servidores, ¿ok? Bueno, mi gente, antes de retirarme, quiero desearles un feliz año, ya que este podcast es el último del año, del 2016, y deseo que sea un maravilloso 2017. No importa las cosas que vengan, siempre hay manera de trabajarlas con mucha paciencia, sabiduría y sobre todo enfoque. Enfóquense a lo que quieren, métanle mano. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Así que lo que les guste, hágalo con mucho corazón y métanle mano. Quiero también agradecer a toda esa gente que me ha apoyado en escucharme semana tras semana, que me acompañen en este invento. De verdad que se los agradezco muchísimo a todas las personas que creyeron en mí, a toda la gente que he llamado para decirle que quiero sentarme con ellos a hablar y me han dicho que sí, y a los que me han pichado, porque pues eso también enseña que no todo es tan fácil. Hay gente que cuando yo los llamo es porque me interesa que se sientan aquí, porque siento que tienen una excelente historia para contar. Como todo, es gente que confía, es gente que no confía. Esto es un medio que, aunque hay miles y miles de gente haciendo podcast, en nuestro país es prácticamente nuevo, y lo encuentran raro, ¿no? Lo encuentran extraño, pero sin embargo es un medio que llegó para quedarse y nos van a escuchar mucho, mucho más. Hay mucha gente que quiere decir cosas, que quieren ser escuchados. Y yo creo que eso es lo más importante. Y de verdad continuaré hasta que pueda con este trabajo para que la gente conozca a toda esa gente que se faja día a día por llevarles entretenimiento a sus casas o al cine o a cualquier sitio donde vean algo audiovisual. De verdad me siento muy orgulloso de que nuestro país este año ha hecho tantas películas, que ha sido un año donde se ha podido ver el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, y eso está maravilloso. Y lo que viene del 2017 pinta súper bien, porque ya tenemos producciones en filmación, en postproducción, ¿sabes? De verdad que es increíble cómo se está moviendo, y qué bueno, de verdad. Yo creo que cuando las cosas están fuertes, el entretenimiento siempre llega bien al público, porque los hace olvidar un poco de las cosas que están pasando día a día. Dicho esto, les agradezco nuevamente a todos los que están escuchándome de los diferentes países que me escuchan, y que sigan escribiéndome y que se suscriban, y espero que les siga gustando lo que estamos haciendo. Un saludo a toda mi familia, los amo y los adoro, y gracias por entenderme cuando quise hacer el podcast y que no me vieran como que ¿qué le pasa a este? Inventando ahí, pero a la vista está, gracias a la gente de Audioboom que me acogió y son mi host ahora. Y de verdad que todo ha sido poco a poco. Y vendrán cosas buenas, yo lo sé. Así que no hablo más y vamos a darle. El caballero que tengo aquí conmigo es Julio Román, ¿verdad?
Sí, sí, saludos y saludos a todos los compañeros que nos están escuchando hoy.
Julio, yo le pregunto a todo el mundo cuando empieza el podcast, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Bueno, en mi caso estaba colaborando en un programa en una iglesia, ¿no? En la iglesia que yo me congrego y estaba trabajando un programa de jóvenes. Y la primera vez que vi algo que escribí para el programa y lo vi en televisión, yo creo que ahí fue que hizo ese clic de, espérate.
Esto me gusta.
Esto me gusta, yo quiero dedicarme a esto. Y me apasionó. Y yo creo que fue en ese momento el clic como tal, ¿no? De niño tuve mucha influencia del cine, nunca grabé nada. O sea, no fui de esos niños que tuve la fortuna y cogieron... Sí, yo toqué una cámara por primera vez a los 19 años, así que okay. ya había salido hasta de la high. Esto, sí, había comenzado a escribir unas cosas en noveno grado, pero nada serio, ¿no? Uh-huh. Simplemente tocando un poco de oído porque me motivé cuando escuché a una muchacha que dijo que estaba escribiendo una película. Y yo escribí lo que pensé que era una película, pero realmente ahora sabemos que quizás es un cuento corto.
Claro, claro, claro. Pero lo que tú entendías en ese momento era que estabas escribiendo una película.
Exactamente. Y tuve varios días en esa, pero yo me crié en un barrio, ¿no? Entonces... Uh-huh. En ese momento no veía que era una posibilidad el yo poder hacer cine. Esto, okay. Yo pensaba que eran unas personas especiales que hacían cine, de otros trasfondos y demás. Y no fue hasta que en ese programa escribí un pequeño sketch, lo vi en el televisor y ahí, espérate.
Lo que yo escribo se puede ver en algún lugar.
Se puede ver y ver que tú escribiste unas palabras y ahora alguien las está diciendo. Y ahora hay personas reaccionando a algo que tú escribiste en un momento dado, interpretado por otras personas. Y es como que todo este proceso de cine.
Sí, claro, claro. Ese primer momento en que tú ves algo que tú plasmaste en un papel, verlo como en vivo, es totalmente otra cosa. Es un sentimiento que nada más el que pasa por ese proceso le entiende.
Exactamente.
Luego de que pasas ese maravilloso momento en cual dijiste, esto a mí me gusta, ¿qué sucede? ¿Sabes? ¿Cuánto te tardas en llegar a hacerlo y qué? Dame el proceso A.
Pues mira, yo entré a la Universidad de Puerto Rico en 1998. Yo iba a ser un piloto de la Fuerza Aérea, ese era mi sueño.
Okay.
Yo entré estudiando física porque iba a ser mi bachillerato en física, iba a entrar a la escuela oficial, iba a seguir el procedimiento. En diciembre, pues eso cambió, ocurrió el momento de que no iba en línea, ¿no? Empecé a tener este tipo de conflicto interno de si realmente yo quería entrar en el ejército, como que ya no tenía la misma pasión hacia ello.
Claro.
Y entonces, en febrero comenzó a colaborar en este programa. Ya entonces, en agosto, me transferí completamente para la Universidad del Sagrado Corazón. Entonces, ahí estudiar telecomunicaciones, porque en esa época estamos hablando del 99 ya.
Sí, yo estuve en la misma, que era telecomunicaciones.
Era
estudié el Sagrado, sí, eso de...
No había cine, no había nada de eso.
Nada que ver. Era telecomunicación y todo lo que esté allá adentro, tú lo estudias junto.
Exactamente. Exacto. Y era lo más cercano que tú podías tener.
Y era lo más cerca a tú tener algo parecido.
Exactamente. Pues así fue que entré.
Ok, estuviste en el programa... pero estabas escribiendo solamente o no estabas realizando
nada? No, yo dirigía, yo escribía y dirigía.
Okay.
Entonces, pero resulta entonces que empecé a trabajar, empecé en Sagrado, empecé a trabajar ya entonces haciendo videos y demás para la iglesia, videos para las mismas enseñanzas y demás. Uh-huh. Y entonces escribía, dirigía, pero también empecé a aprender de editar. Y entonces ahí es bien interesante porque esa área de edición me empezó a ayudar cuando iba a grabar algo.
Claro, porque entonces empezaba, no hay mejor editor que el que graba su propio material, porque entonces empieza a grabar para saber que después trabajar en edición.
Exactamente, empiezas a ver los errores, empiezas a ver, espérate, yo tengo que tirar otro tipo de tiros aquí para poder cubrir.
Sí, cuando te sientes en la edición y tienes una conversación, dices, Dios, yo lo que tengo es un solo tiro, ¿y cómo hago ahora para editar
esto? El otro lado. Entonces, algo que pasó bien interesante antes de entrar a Sagrado en ese proceso es que como yo no tenía ningún tipo de preparación, empecé a ver películas, pero con el ojo de, espérate, ¿Cómo filman las escenas de conversación? Entonces, yo no sabía lo que era un over the shoulder, pero yo decía, ok, mira, se le ve un canto del hombro. O sea, que cuando yo haga esa conversación, que se le vea un poquito del hombro.
Empezaste a lo que nos pasa a todos, a dañar las películas porque ahora las ves diferentes forever. Nunca más las vas a ver igual.
Exactamente.
Y porque empieza el ojo ya a mirar otras cosas, la luz,
eso cómo mismo, se hace, cómo se ve monta, la luz.
Sí, o sea, te empezaste a ver las películas para preguntarte el por qué.
El y por el cómo. Qué y dónde está la cámara. Uh-huh. Porque eso se. Porque este tiro yo me siento de esta manera cuando lo veo. Espérate, que estoy bien de cerca uh-huh. al sujeto y de alguna manera me estoy conectando más con él. O sea que si yo quiero que la gente se conecte más con el sujeto, pues voy a acercar un poco más la cámara. Entonces, claro, ese tipo de claro. dinámica me empezó a ayudar antes de tener la preparación.
Estabas dirigiendo, pero esto era más televisión, ¿verdad? Esto era más look televisión lo que estabas haciendo. A mí cuando se me hizo el acercamiento para poder sentarme contigo a hablar, lo más que me llamó la atención es que hoy en día hay un resurgir bien fuerte de lo que se llama el cine cristiano. Uh-huh. Se está mirando con otros ojos. No es esta cuestión de que si voy allí lo que me van a dar es un sermón.
Correcto.
Esa forma de ver las películas cristianas ha cambiado grandemente. Uh-huh. Entiendo que tu compañía tiene que ver mucho en nuestro país porque eso esté pasando. Porque has estado bien envuelto, inclusive también en la cuestión de la distribución, también, ¿verdad? Correcto. No solamente en que eres un realizador, sino que también uh-huh. distribuyendo películas que han sido unos palos aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? Que God is Not Dead, ese tipo de películas se ha pegado bien duro en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. ¿Cómo tú empiezas a trabajar? Porque entiendo que siempre la cuestión de la iglesia ha estado fuerte en tu vida.
Correcto. Desde los 18 años, okay. que fue en el proceso en que entré a la universidad y demás. Antes de eso, no, antes de eso yo tuve mi vida normal, con muy buenos valores, ¿verdad? Mis padres claro. me inculcaron muy buenos valores, pero no me congregaba en ningún lugar ni nada por el estilo hasta los 18 años.
¿Cómo entonces viene el empezar o escribir o a dirigir proyectos dirigidos al público cristiano?
Pues mira, resulta que yo estoy estudiando en Sagrado, uh-huh. entonces ahí tomo clase con la profesora Sonia Fritz. Uh-huh. Entonces Sonia estaba haciendo los documentales de Tite Curé, de Minnabay. Uh-huh. Entonces ella me lleva a trabajar con ella como editor. Okay. Entonces yo empiezo a editar los proyectos de mi profesora, ¿no? En un programa que tenía el gobierno en esa ocasión que te ayudaba a hacer la transición de educativa al mundo profesional para que fueras okay. tomando experiencia mientras eras estudiante. Uh-huh, uh-huh. Pues entonces empecé a trabajar con ella. Y luego continué editando, terminé de estudiar en el 2002, me gradué, seguí trabajando con ella editando y de ahí entonces pasé a trabajar en comerciales. Entonces empecé a trabajar como asistente de producción, llevando agua al set, ¿no? Y todo este...
Craft service,
tú sabes, todo.
Como empezamos
todo. Exactamente.
Agarrar un radio y nada más.
Más nada y llevar, que haya agua en el set. Exacto. Eso no podía faltar ahí. Entonces, pues en ese proceso empecé a conocer varios compañeros y conocí un compañero que se llama Eladio Feliciano. Uh-huh. Y él había creado esta iniciativa de unir varias personas de la industria para hacer cortometrajes. Era, okay. él tenía esta filosofía, si nos vamos a unir un fin de semana en vez de irnos a janguear por ahí, pues vamos a unir un fin de semana y hacemos un corto.
Vamos a crear.
Uh-huh. Entonces,
perfecto, eso está excelente.
Exacto. Entonces, de ahí yo tenía, había escrito un guión como parte de una clase que tomé, un guión de un cortometraje, uh-huh. y él me dice esto, Julito, ¿tú tienes algo que quieras hacer? Y yo le dije, mira, sí, yo tengo un corto. Toca el tema de la unidad y es una sola localidad, lo podemos trabajar. Y me dijo, pues vamos a hacerlo. Entonces, ahí en el 2003 hice mi primer cortometraje que es Bajo la Sombrilla. Uh-huh. Y Bajo la Sombrilla viene a ser este cortometraje que es de toca el tema de la unidad, como te dije, pero viene a ser el primer proyecto que yo trabajo como director en propiedad dentro de la industria, ¿no?
Entiendo.
Esto para mí fue bien doloroso porque obviamente yo soy un jovencito, ¿no? Y estoy trabajando con estos profesionales de la industria que sabían más que yo de cine uh-huh. y que sabían más que yo de cine.
Exacto. Estaban totalmente claro todo el mundo.
Todo el mundo estaba claro. Entonces, pues la tensión que yo sentí para mí fue bien, bien fuerte, ¿no? Porque no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento y demás. Uh-huh. Esto, y que hasta cierto punto pensé, no, yo no puedo hacer esto, no, me voy a quitar porque esto es demasiado. Pero en un momento de respiro pensé y dije, espérate, si yo no termino este corto, no voy a terminar nada en mi vida. Uh-huh. Y sí me propuse en ese momento de seguir estudiando y seguir preparándome porque nadie en un set mío debía conocer más la historia que yo.
Correcto.
Entonces empecé a prepararme en esa área y ahí comencé, hice ese cortometraje. Seguí haciendo los videos de la iglesia, uh-huh. esto que nunca se detuvo, hasta en el 2005 que me fui para Nueva York a certificarme como productor independiente. Uh-huh. Entonces estuve allá, pero era un curso intensivo, ¿no?
Okay.
De un fin de semana, entonces tomé ese curso. Y una de las cosas que nos enseñaron es que la primera película, tú no la tienes que hacer de $1,000,000, que era lo que yo pensaba. O sea, tú necesitas 1.4 millones para hacer cine. Y cuando empiezan a decir, no, mira qué tú tienes, y hazte un primer proyecto con lo que tú tienes. Y cuando regresé, trabajé en otro cortometraje que hicimos en la iglesia para un retiro. Y yo dije, espérate, nosotros tenemos lugares, tenemos casa. Uh-huh. Porque lo bueno del ambiente de la iglesia en el que yo estaba es que uh-huh. las personas nos apoyaban.
Claro.
Entonces tú tienes muchas personas que tienen casas, carros, y teníamos uh-huh. un lugar de un campamento de retiro. Uh-huh. Y entonces, pues yo escribí una historia, una película que tomaba lugar, era suspenso, uh-huh. pero tomaba lugar en ese campamento de retiro. Okay. Entonces empecé con las herramientas que teníamos. Construimos la historia. El muchacho que era el protagonista tocaba guitarra, pues yo escribí el personaje de él que tocara guitarra.
Claro.
Entonces empecé a incorporar la gente que conocía que actuaba, los elementos que teníamos dentro de la historia. Hicimos la primera película que fue Fuera de Tinieblas.
Que lo más inteligente, que es algo que no todo el mundo entiende, o sea, tú escribes en base a donde puedes llegar, ¿sabes? Mucha gente escribe estos guiones y entonces tienen estas secuencias de acción y es porque vienen con esta influencia bien grande de Estados Unidos. Exacto. En la cual tienen 7, 8, 10 millones de dólares para hacer un proyecto y tú estás empezando, ¿sabes? Si entonces lo mejor es hacer lo que tú hiciste, tú escribes una historia que tú puedas trabajar y controlar. Exacto. Porque es mejor una buena secuencia de una persecución en bicicleta que una mala secuencia de persecución en carro, que no tiene. O sea, no tiene ni buenos carros, ni tiene stuntman, ni tiene 20 carros para estrellarlo, tú sabes. Que eso es bien importante que la gente entienda. Aquí mucha gente me escucha y son personas que están estudiando cine o les gusta el cine. Y cuando me escriben eso. O sea, automáticamente su primera cuestión que le pasa por la mente es: necesito mucho dinero para hacer una película. Y no. Hoy en día, menos todavía. O sea, hoy en día tú lo que tienes que tener es un buen guión. Es bien importante que tu guión sea bueno.
Y eso que tú traes es bien importante porque en ese periodo nosotros lo hicimos no porque queríamos que fuera al cine. Es que necesitábamos un demo. Uh-huh. Cuando yo decía que quería hacer una película cristiana o una película de fe, me veía bien jovencito. Pero esto no se ha hecho aquí en Puerto Rico. Ustedes, ¿qué quieren hacer? No, como que no me tomaban en serio. Uh-huh. Yo dije, pues vamos a hacer un demo. Y hacemos esta película y decimos, mira, esto es lo que podemos hacer. Y eso es bien importante lo que tú hablas de guión, porque algo que yo sí tenía claro era, quizá no tengo el dinero, uh-huh. pero yo tengo el tiempo para dedicarle al guión. Correcto. Entonces, yo le voy a dedicar el tiempo necesario a tener una buena historia. Yo hice la lista con lo que teníamos a nuestra disposición. Me senté y así mismo un papel, empecé a escribir lo que teníamos y empecé a desarrollar la historia y la trabajé lo mejor que pude en ese momento.
¿Cuánto te tardaste en escribir el guión? Porque lo que me vayas a decir, quiero comentar algo en base a eso.
Mira, el primer guión, el de Fuera de Tinieblas, me tardé yo fácilmente unos 6 meses, de 3 a 6 meses.
Para ya el proceso final, esto es lo que va. ¿O para el primer
draft? No, el primer draft. Después de ahí uno lo seguí revisando, se pudo, yo creo que tomó un poco más aún.
¿Y de cuando terminó el proceso del guión a filmación, cuánto te tardaste?
¿A filmación? Uh-huh. Ahí me tomó varios meses, como unos 2 o 3 meses. Ahora, el proceso de filmación me tomó casi 2 años.
Ok, todo ese proceso es el que quería. Yo conozco realizadores que por alguna razón cósmica tienen una prisa de que si escribieron tienen que sacar esto rápido, como si la gente supiera que ellos están haciendo algo, porque ni Hollywood, la gente no espera, cuando lo ven en la promoción es que dice, viene una película de tal cosa, no sé por qué hay prisa. El proceso del guión, cógelo con calma, todo el mundo quiere sacar la película y ser famoso y todo el mundo quiere ese trip, pero si tú le dedicas el tiempo necesario a ese guión, lo cual no tiene prisa porque nadie sabe que lo estás escribiendo.
Exacto.
Solamente amistades y familiares. Cuando esté, revísalo. Y si a ti no te convence, si tú dices algo y le pasas a las 3 páginas por encima, no lo hagas. Uh-huh, porque uh-huh. esas 3 páginas que le acabas de pasar por encima son las mismas 3 que la gente cuando se siente en el cine va a decir, ¿y esto para dónde va?
Sí.
Y eso es un gran error que comete la gente que escribe.
Y que se los dé a leer a las personas. Yo se los di a leer. Ahora mismo, en aquel momento no tenía, ¿verdad?, los contactos, porque luego fue que hice mi maestría en guiones. Uh-huh. Pero ahora yo doy mis guiones, yo los doy a leer y lo leen muchas personas y me dan sus impresiones. Lo leen, yo vuelvo y los reviso. Porque es que si el guión no está bien, la película nunca va a estar bien.
Correcto.
Entonces, totalmente de acuerdo. De lo que tenemos control hasta cierto punto, porque no necesitamos el financiamiento para ello, uh-huh. si nosotros somos los escritores, es del guión. Uh-huh. Entonces, yo entiendo de que lo que tú dices es totalmente cierto, no hay prisa. Y lo que me ayudó a mí a desarrollar esa o a quitarme esa prisa es que la industria de cine estaba aquí antes de que yo llegara y la industria se va a quedar después de que yo me vaya. Entonces, esto es cíclico. De tiempo en tiempo vienen nuevas personas a trabajar y se van. Y llegan nuevas personas y llevamos sobre 100 años de historia del cine. Entonces, no hay por qué. No hay por qué uno... Yo creo que es mejor uno sacar el mejor producto que puedas sacar en el momento que lo sacaste.
Ese es mi punto. O sea, ese es mi punto. El público se va a enterar cuando tú le hagas publicidad, digas que
vas a pasar. Como tú dices, nadie está esperando aquí.
No, nadie sabe, porque ni la gente, ni los chismólogos de Estados Unidos que dicen que está buscando a Steven Spielberg a hacer nuevo. Pues tiene 20 proyectos, pero tú no sabes qué es lo que va a hacer hasta que empieza a filmar. Exacto. Allá, porque obviamente, pues, el nivel que está, pues todo el mundo se entera. Mm-hmm. Pero aquí nadie se entera. Ahora se está haciendo mucho más cine. Mm-hmm. Porque de verdad ha subido mucho el nivel en el cual se está filmando. Pero de igual manera, o sea, no es esta cuestión de que avance y sácalo, porque entonces va a salir flojo. Mm-hmm. Ok, háblame de bajo Fuera de Tiniebla. Terminó el proyecto, lo sacas al cine, ¿verdad?
Bueno, la idea original no era sacarlo en el cine. Mm-hmm. La idea original era un demo, punto. Yo invité a varios compañeros de la industria a que fueran a ver la presentación que le hicimos en la iglesia, porque era, vamos a hacer, ya tenemos una película, pues la presentamos.
Claro, claro.
Y cuando fui allí y ellos vieron la película, me recuerdo que César Rodríguez, que también es director, él estaba y él me dice, oye, Julito, esta película está bien, tú sabes, tú la puedes enviar a festivales. Uh-huh. Y yo, pero, ¿sabes? ¿Realmente la aceptaría? Y me dijo, envíala. Entonces le envié a varios festivales y la aceptaron en el New York International Film Festival.
¿No? Ok.
Entonces fue bien interesante porque dije, bueno, si llega un festival, esto déjame ver qué es lo que hace falta para llevarla al cine. Y me reuní con la Corporación de Cine. Uh-huh. Y yo dije, mira, yo hice una película. ¿Qué hago?
¿Qué hago con esto ahora?
¿Ustedes tienen fondo? ¿Qué hacen ustedes? Uh-huh. Y entonces en aquel momento era Luis Rifkol, si mal no recuerdo. Y me dice, mira, nosotros tenemos una lista de festivales. Si a ti te aceptan en uno de esos festivales, nosotros te podemos respaldar con el transfer. Yo filmé en digital. Okay. Y era el tape to film. En esa época era el tape to film. Entonces, y si Caribbean Cinema accede a darte un mínimo de 10 salas, nosotros entonces te ayudamos con el marketing.
Okay.
Pues entonces mi próxima gestión fue ver la lista de los festivales. Incidentalmente, el festival que me habían aceptado estaba en la lista. Mm-hmm. Y yo rápido les escribí, mira, ya ahí me aceptaron en este festival.
Okay.
Entonces comenzamos ese proceso. Y luego me reuní en Caribbean Cinema con Joe Ramos. Y le di la película, esos son varios meses más, ¿verdad? De espera.
Claro.
Me dijeron, mira, esta película, yo la veo como que más de fine arts, porque no había, es la primera película cristiana de Puerto Rico. Se llevaba.
Claro. ¿Verdad? Sí, cine. Porque había un marketing directo, ¿no? Que se hablaba de, y volvemos, estaba rompiendo un patrón que no se había roto antes, que no había película cristiana boricua.
Exactamente, entonces me dice, y yo le dije, no, pero es que yo la quiero llevar al cine comercial. Y entonces... le evaluaron y dijeron, bueno, tiene capacidad, puede ser que el público vaya. Y me decía, mira, no tenemos referentes de cómo esta audiencia va a reaccionar, vamos a hacerlo. Entonces ahí fui a la corporación nuevamente, ya con esas dos áreas, y entonces me dieron el auspicio para el transfer, para el festival, y entonces me financiaron parte del mercadeo. Y ahí entonces con eso fue que la llevamos a las salas de cine y estrenó en el 2009, pero yo empecé a trabajarla en el 2005, el guión, 2006... al 2008 filmamos, entonces me tomó un año más en lo que saliera en el cine, en el 2009. Entonces estrenamos en Caribbean Cinema.
¿Cómo fue la aceptación?
Mira, fue bien bajita. Y te voy a decir cuál fue la razón. Y quizás esto le ayuda a todos estos compañeros que tienen el sueño de hacer una película. Yo soñaba hacer una película, pero yo no sabía que la película había que mercadearla y distribuirla. Entonces nosotros no hicimos promoción, no hubo media tour. No hubo, lo único que hubo fue un trailer en el cine y los pósters del cine, ¿no? Hicimos unos cuantos flyers para entregarlos para acá, pero no teníamos ningún tipo de conocimiento de que la distribución, eso es otro muñeco completo. Eso es el marketing
y distribución. Ese es el sueño que debe ir acompañado a hacer una película.
Ahora yo le digo a los estudiantes, yo les digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Hacer una película? Y digo, no, tu sueño es distribuir tu película.
Correcto.
Porque cuando tú tengas la película ya la tienes. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ocurrió con Fuera de Tiniebla? Gracias a Dios, el presupuesto fue bien bajo, que no perdimos dinero. Okay, por el contrario, tuvimos ganancias, porque manejamos, de entrada no gastamos mucho dinero en la película. Pero si llegábamos a tener un conocimiento de mercadeo y promoción, hubiéramos sido más efectivos en el área de la, de la distribución.
Claro.
Entonces, ahí la película la vieron alrededor de unas 3.000 personas, fueron que vieron la película. Esto para nosotros como quiera fue como que el totalmente, logro más grande del mundo.
O sea, tú no tienes, visualizado llegar al cine, llegaste al cine y te vieron 3.000 personas. Para mí eso es fabuloso.
Exactamente. Entonces, y otra cosa.
Y es una experiencia de vida en la que tú, si aprendías y entendías lo que te estaba diciendo la experiencia, la procesabas para tu próximo proyecto.
Y así fue. Básicamente, así fue porque sin esa experiencia no me hubiera entrado a aprender de mercadeo y promoción. Entonces. Y no hubiera entrado a aprender estas otras del negocio del cine, uh-huh. que normalmente nosotros estamos enfocados en la parte artística, porque somos claro. artistas. Pero hay un factor de negocio que es bien importante. Entonces, me llevó a mí a darle importancia a cómo yo administro esa película después. Uh-huh. Porque si en algún momento yo quisiera, pensando, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo quisiera tener inversionistas, yo tengo que rendirle cuenta a unos inversionistas por el dinero claro. que me están dando. Y entonces empezó a desarrollar uh-huh. todo este tipo de inquietudes de seguir aprendiendo.
Y me ibas a decir que hiciste algo con la película, que en la cuestión de publicidad, me ibas a comentar algo, que cómo moviste Tinieblas, hiciste algo...
Bueno, fuera de Tinieblas nosotros lo que hicimos fue que empezamos a contactar con las iglesias. Oh, y empezamos okay. a llevar con las iglesias y seguimos enviándolas a festivales. Pero lo que quedó interesante fue es que la película presentarse en el cine se convirtió en un referente. En el sentido de que es la primera película cristiana hecha en Puerto Rico en estrenar en un cine. Entonces, uh-huh. eso a nosotros nos dio, no dentro de la audiencia de fe, porque no promocionamos a la audiencia. Uh-huh, uh-huh. Esto, pero dentro de la industria local, si podemos llamarle uh-huh. así, o la comunidad de cine local, ya, mira... Julito, que trabajaba en comercial, está haciendo película, mira, está haciendo unos esfuerzos. Uh-huh. Y entonces, como tuvo muy buenas críticas a la película, pues entonces fue como que, espérate, aquí hay algo. Era suspenso, como que la gente uh-huh. no pensaba que una película cristiana podría ser de suspenso, no era como que lo que se estaba pensando que fuera a ocurrir con ese género. Pues de alguna manera nos empezó a dar credibilidad.
Estabas contando otro tipo de historia, no la típica de que si o la familia que ve de uh-huh. momento se salvan. Ay, no ibas por el cuento que todo mundo se va cuando exacto. hay algo cristiano, que no, que es que el mensaje este de full familiar, sino que
exacto.
una película cristiana y estás haciendo una película de misterio prácticamente, tú sabes, era como que, o sea, estaba dando un cantazo doble empezando,
sí,
o sea,
sí.
porque estaba como que golpeando a la gente, esto es cristiano, pero lo puede ver todo el mundo y lo va a entender totalmente todo el mundo igual.
Sí, porque es que era, realmente era el género donde más cómodo me sentía, claro. el suspenso, la influencia más grande en ese momento, ¿no? Como todo estudiante de cine, Hitchcock, uh-huh. había claro. salido de ahí, ¿no? Entonces era donde más cómodo me sentía y ahora la verdad éramos unos muchachos, ¿sabes? No pensábamos mucho en las consecuencias
claro, claro.
De que si el público va a respaldar o no. Nosotros uh-huh. estábamos contentos con que esta película la aceptaron para salir en el cine.
¿Te sentaste en la sala a ver el público reaccionar?
Sí.
¿Entendiste los momentos en que tú decías, esto es un palo y la gente ni reaccionó y lo que tú pensabas que no era un palo, la gente reaccionaba?
Sí.
sí. Yo creo que esa es la mejor forma que un escritor... director o lo que sea, entiende cómo funciona el cine.
Y tuve la oportunidad de verlo en el Festival de Cine, uh-huh. que el público es más americano, uh-huh. y pude ver la diferencia del público puertorriqueño y el americano. Entonces, no necesariamente funciona igual para ambos grupos, uh-huh. ¿no? Entonces, algo que descubrí es que nosotros subestimamos al público. Y te explico a lo que me refiero. Yo pensaba que la gente no me iba a comprar el suspenso. Entonces, yo hice todo el primer acto bien... cotidiano, urbano, familia, uh-huh. para que cuando llegara el momento de suspenso, pues ya la gente se ancló en una realidad y disfrutara el suspenso. Pero me equivoqué. La audiencia, si uno le cuenta la historia bien, el género que sea, lo toma de entrada. Uh-huh. Entonces, es algo que tú no lo aprendes a menos que te sientes con la audiencia y empiezas a ver cómo reacciona los momentos. Y sí, hay momentos que yo pensaba, yo no pensaba que era tan oscura. Yo no me sentí que esto da miedo uh-huh. hasta que me senté en la sala y vi gente brincando y entonces vi como gente con miedo. Y entonces dije, espérate. Entonces ahora piensa que la primera vez la presentamos en una iglesia. Uh-huh. Entonces cuando yo estoy viendo esa reacción en la iglesia, yo, a rayo aquí el pastor.
Hasta aquí llegó la idea mía de hacer películas cristianas.
Sí, porque yo estoy pensando que esto es suspensa, esto va a dar un poquito de tensión. Uh-huh. Y de momento yo vi que gente empezó a salir un momento fuera porque le estaba dando miedo a la película. Y yo vi entre ellos, a rayo, ¿qué hicimos? Pero entonces cuando la veo en el cine, uh-huh. otro público, uh-huh. veo como entonces le impacta de igual manera, pero entonces ya no hay una disyuntiva, ¿no? El público fue ahí a ver una película de suspenso.
Claro, estaban totalmente esperando. Sabían y pagaron por ver algo que era lo que querían ver.
Entonces, ahí sí vi lo que funcionó, que fue en esa área. Entonces, vi lo que no me funcionó y es el hecho, no puedo tratar al público como que son niños. Esto, el público es más inteligente de lo que nosotros pensamos. Entonces,
bueno, es hoy en día y no se puede tratar a los niños como si no supieran lo que están viendo. O sea, los niños saben reaccionar a una animación barata, mala, con una historia flojísima, como que le cuentes la historia más profunda del mundo y te la entienden ellos. Lo que pasa es que tienes que saber cómo contarlo para los adultos y para los niños.
Exactamente.
Ahí es que está el truco, ¿sabes? Hoy en día la gente piensa que escoger la cámara y vamos a tirar una película. Hay que pensar muchas cosas para realizar una película. Tuviste esa experiencia, que me alegro que te hayas tirado y que te hayas salido de la manera que te salió, porque pienso que mejor lección ni había ni sagrado ni universidad que te iba a demostrar eso. ¿Cómo te tiras entonces para seguir? Porque ahí es que viene el punto. La gente viene y llega hasta ahí y muchos hasta ahí llegaron, ¿sabes? Y se fueron y ay, no fue el megapalo hollywoodense y se quitan. Pero hay otros que dicen, ok, de aquí aprendí esto, esto y esto, para la próxima arreglo esto y esto y esto y vuelvo para encima.
Pues mira, lo primero que hice fue que escribí mi próximo guión de una película que yo quería hacer, que dicho sea de paso, spoiler alert, todavía no le he hecho esa película, porque yo pensaba, bueno, ya saqué una película de cine, ahora los inversionistas van a caer aquí.
Sí, ahí sí. Mira la fantasía esa de que te van a tocar a la puerta.
La primera es que vas a hacer la película y llega al cine y todo el mundo la va a ver. La otra fantasía es que ya la hiciste, pues entonces ahora el dinero viene para tú hacer lo que tú quieras. Pero no fue así.
Claro.
Entonces ahí pasa un tiempo, yo estoy escribiendo ese guión y resulta nuevamente la iglesia me dice, mira, tenemos esta serie de enseñanza, a ver si tú puedes hacer una serie.
Ok.
Y yo dije, ok, pues hicimos la serie y nuevamente me senté con mi libretita, ¿qué tenemos? Pero ahora yo sabía algo. Yo sabía que si nosotros lo tirábamos bien, yo podría usar eso de base y construir y hacer una película. Okay. Porque ya con la experiencia de Fuera de Tinieblas, me di cuenta de que si yo mantengo la calidad técnica y cuento una buena historia, no tengo problema. No hay un issue. Entonces, hicimos la serie y empecé a desarrollar la película, pero ya con el conocimiento de que esto va para el cine. Hice la lista de las cositas que tenía. Yo había hecho unos videos para una compañía de aviación, pues antes de escribir en el guión, yo les llamé y yo les dije, mira, yo puedo contar con ustedes para utilizar su hangar y utilizar sus equipos. Y me dijeron, tú cuenta con nosotros lo que necesites. Entonces, pues yo escribí un personaje que era un instructor de vuelo, porque ya yo sabía, pero no era que iba a buscarlo, no, ya yo sabía, como yo les hice un favor a ellos, que ellos me iban a hacer ese favor. Y entonces escribí la película ya con el conocimiento de que esto sí puede llegar al cine. Y entonces empecé a aplicar el principio de vamos a utilizar lo que tenemos, pero entonces vamos a darle un poco más de calidad de producción. Porque la vez anterior yo no tenía vestuaristas, éramos cinco panas.
Sí, exacto.
Pues entonces acá se hizo una convocatoria. Exacto. Vamos a estructurarlo más, porque si yo hubiera sabido con Fuera de Tinieblas que iba para el cine, lo hubiera trabajado diferente. Pero ahora yo sé que esto va a llegar al cine. Vamos a trabajarlo diferente dentro de lo que tenemos. Vamos a establecer los departamentos. Vamos a trabajarlo bien. Los colores visualmente. Vamos entonces a trabajar la lógica detrás de la historia. ¿Qué historia yo quiero contar? La visión. Y entonces empecé a entrar un poquito más en la área de dirección. No tanto voy a hacerlo porque necesito hacerlo, sino déjame tomarme el tiempo. Y si esto me toma filmarlo el tiempo que me tome, así va a ser. No tengo prisa.
Claro.
Entonces empecé a desarrollar la visión como tal del proyecto un poquito más maduro que esta primera vez.
Entonces, hiciste la serie siempre pensando que esto yo lo podía reeditar y convertirlo en una película. Esa era más o menos la visión.
Yo sabía que si la reeditaba, no tenía una película.
Okay.
Pero sabía que podía tomar escenas de la serie.
Okay.
Y hacer la película.
Okay, ahora.
Parte. ¿Vale? Y va a tener que seguir filmando, pero entonces todo lo que filme en la serie.
Lo puedo utilizar.
No tengo que perderlo.
Correcto.
Entonces, un poquito como se trabajó City of Men en Brasil. Entonces, ya yo había escuchado de City of Men. Entonces, pues ya tenía. A mí me gusta estudiar mucho lo que está pasando para saber las nuevas técnicas y demás. Hicimos la serie y de ahí entonces tomé lo que podía usar para la película y seguí filmando las escenas que me faltaban. Ahora no es lo mismo tú filmar de cero.
Claro.
Que ya entonces haber filmado algo y entonces, como ya yo cuando escribí el guión de la
película. Que los mismos actores ya engordaron un poco el personaje, lo conocen, saben para dónde va.
Exactamente. Y tuvieron la experiencia de pasar por el proceso con la serie. Ahora para la película ya uno puede trabajar con ellos y moverlos diferente.
Claro.
Entonces, también se siente más a gusto, ¿no? En el crew, ¿verdad? Uh-huh. El equipo de producción. Entonces, así fue. Escribí con el conocimiento que la serie va a tomar esto y la película me va a tomar esto otro. Y entonces, okay, terminé la serie, se presentó. Uh-huh. Y entonces, tomé lo que iba a tomar de la serie para la película y seguí filmando la película. Ya con el conocimiento de que esto sí puede llegar al cine.
Eso fue 7 minutos.
Eso fue el último minuto.
El último minuto, perdón, porque dije 7.
El último minuto.
El último minuto.
El último minuto. Okay. Entonces, ahí ya tenía un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Del proceso de llevarla al cine y quizás del proceso de mercadeo y entonces de probar las películas con la audiencia. Uh-huh. Entonces, empecé a hacer ya así los screening de prueba, uh-huh, los grupos focales, empezar a trabajar un poquito más como se trabaja.
¿Cuál fue la que ganó el premio en Rincón?
En Rincón, sí. El último minuto.
El último, esa fue la que el director fue el premio.
Ah, no, el premio del director fue Al otro lado del tiempo, que es un cortometraje.
Ah, ok. Yo sabía que había ganado algo en un premio, exacto, no estaba claro en cuál.
Sí, el último minuto se llevó, perdóname, fuera de tiniebla, se llevó Best Puerto Rico Film en Rincón, y Al otro lado del tiempo se llevó, que es un cortometraje, se llevó Best Puerto Rico Film y The Asterix.
Ah, qué
la
bien.
La mejor actriz.
Entonces, ¿te tardaste con Último Minuto? El proceso.
También 3 años. Desde el 2010, sí. Me tomó 2 años hacerla y 1 año sacarla al cine.
La sacas al cine. ¿Cuál fue la diferencia ahora a lo que había pasado anteriormente?
Mira, la diferencia era que sabía que tenía que promocionar, así que ya se hizo una promoción más robusta, si podemos llamar así. Sabía que no tenía el dinero para hacer el tipo de promoción que teníamos. Así que, gracias
a... Ese fue el póster que... Ese te lo hizo Altoon Design.
¿No? Altoon Design, ajá. Esto...
Que ahora es el creador de póster por excelencia del cine boricua, porque está haciendo todos los pósters.
Muy bueno,
muy bueno. No, que muy bueno, muy bueno.
Muchacho, sí.
O sea, sabe trabajar...
Bueno, es un ejemplo. El primer póster que teníamos el último minuto, pues era no funcionaba, ¿no? Entonces entramos a trabajar en ya trabajarlo mejor para el cine, a tener un poco más de cuidado en esas otras áreas. Hicimos la mejor promoción que podíamos teníamos $5,000 para promocionar, que fue bien, bien. Bueno, los que trabajan en
distribución saben qué son.
Pero se hizo una promoción y ahí, gracias a Dios, sobre 6,000 personas la fueron a ver.
De los 3,000 que habían ido antes.
De los 3,000. Y uno va viendo el crecimiento.
Claro, claro. Y que vas aprendiendo que lo que aprendiste en esta lo cuadraste en la otra y te funciona.
Sí, y algo interesante que hicimos en la segunda, que no habíamos hecho la primera, fue dirigirnos a nuestra audiencia. Entonces, como ya habían salido, salió Fuera de Tiniebla, después Fuera de Tiniebla salieron otras películas de Base de Fe, pues ya como que se está formando una audiencia. Entonces,
empezamos... Estaba pasando un poquito como lo que pasa con la música cristiana. O sea, que la gente, eso tiene un público totalmente devoto a esos realizadores. O sea, que de momento tú podías trabajar un mercado.
Exactamente, exactamente. Entonces... Le apuntamos y la promocionamos. Y entonces, muchas personas piensan que el último minuto de mi primera película, porque nunca supieron de
la otra, exacto.
Entonces, Fuera de Tiniebla nos dio a conocer quizás dentro de la comunidad de cine, pero el último minuto nos empezó a dar a conocer entre la audiencia. Okay. Y entonces, el último minuto es como que la película que nos conectó con la audiencia, nos conectó con los distribuidores de cine cristiano, tú sabes. Ya entonces empezamos a movernos un poquito más dentro de nuestra piscina.
¿La sacaste de Puerto Rico? O sea, ¿la presentaste fuera?
Sí, se presentó en Rhode Island, se presentó en Orlando, se presentó en Miami. Estas presentaciones más pequeñas, no muy globales, pero eso no funcionó mucho. Estuvo en varios festivales, tanto cristianos como seculares.
Sale la película, terminas con ella y tocaste un punto que sé que es una de las cosas que haces ahora. Empezaste a conectar con la distribución, que lo dijimos ahorita, es una de las cosas que la gente no piensa en ella, solamente piensa en ser realizador, pero es sumamente importante la distribución. O sea, si la gente no ve tu película, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Es algo como si lo has hecho para tus familiares, o sea, que se sienten en la sala y la vean. Entonces empiezas tú a mover distribución de películas hacia Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo llega, o sea, cómo tú llegas ahí?
Okay. Pues mira, todo comenzó con el último minuto. Nosotros se la presentamos a esta compañía para ver si ellos la podían distribuir en Latinoamérica.
Okay.
Ahora, la compañía la ve la película, dice, vamos a ver cómo va en Puerto Rico, porque de acuerdo a lo que va en Puerto Rico, claro, es que sabemos si tendría salida fuera de Puerto Rico. Muchas personas no conocen que Puerto Rico es uno de los mercados principales dentro del cine de Base de Fe. Entonces, la película se movió bien en Puerto Rico, pero no al nivel de la inversión que requería para sacarla en Latinoamérica. Así que ellos me dicen, mira, esta película no la vamos a poder sacar en Latinoamérica. Y yo le dije, pues está bien, pero si ustedes necesitan ayuda en lo que yo pueda colaborar con ustedes, yo estoy aquí. Okay. Entonces, eso lo dice casi todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh, para por ahí. Pero resulta que la próxima vez que iban a traer una película a Puerto Rico, yo les escribí. Yo les dije, estoy aquí, ¿qué necesitan de mí? No hay compromiso de pago, no, ¿sabes? Yo no les estoy pidiendo trabajo.
Yo lo que quiero es mover esto.
Yo lo que quiero es estar ahí y apoyarlos ustedes, yo, porque me sentí muy a gusto cuando con la reunión no sentí un rechazo a mi proyecto. Yo creo que fue muy genuino. Uh-huh. Vamos a invertir gran cantidad de dinero, no la recuperaríamos, ¿sabes? Así fue que quedó. Entonces, pues trajeron una película y yo empecé a ayudarlos sin ningún compromiso de pago. Empecé a ayudarle con ciertos elementos. Hacía falta un micrófono. No se preocupen, yo les ayudo, consigo el micrófono. Y poco a poco se empezó a desarrollar esa relación, ¿no? Uh-huh. Hasta que llegó el momento que la persona que representa a la compañía en Puerto Rico se muda a Texas, a las oficinas centrales. Uh-huh. Entonces me piden a mí que entonces yo represente a la compañía acá en Puerto Rico con mi compañía, Professor Productions, uh-huh. que si no, entonces yo puedo representarlos y hacerle el trabajo de campo acá en Puerto Rico.
Okay,
entonces ahí, bueno, obviamente, o sea, yo dije que sí.
Una relación prácticamente por solamente ayudar a mover el medio.
Y eso que tú traes es bien importante porque yo no lo hice con ningún tipo de ambición de eso. Uh-huh. Yo lo hice simplemente de que, bueno, yo quiero ayudar también. Estaba creciendo esta industria y voy a aprender.
Y que tú estás trabajando ese tipo de películas. Mientras más vienen, más la gente confía en ellas.
Exacto.
O sea, era lo que yo siempre decía. A nosotros como boricua, específicamente, nos hace falta tener una película que haga dinero. Uh-huh. Sean malas o buenas o flojas o brutales, cuando pasó Dominriqueño, eso era totalmente necesario en la industria, que una película que hiciera dinero. Exacto. Para que la gente se quite la cuestión de que eso es de aquí, eso no es una porquería.
Exactamente.
Que a la gente le gustara o no le gustara, fine. Pero que Caribbean Cinema, que es nuestro único sitio donde aquí podemos llevar las películas, vea que es un negocio. ¿Sabes? Que digan, bueno,
hay que
empezar a verlo porque sí, nos deja ganancia.
Exacto.
Eso es totalmente necesario. Y totalmente era necesario que tú traigas el género de películas cristianas, se establezca para Exacto. que entonces sea una división, sea terror, sea romance, sea películas cristianas. Entonces lo ven como que este género se trabaja así.
Exactamente. Y así fue. Yo empecé a colaborar con ellos y desarrollamos una muy buena amistad dentro uh-huh. dentro de todo el proceso. Y cuando se dio ese momento, pues ellos me pidieron si entonces yo podría quedar.
Entonces tú empezaste a mover estas películas y las americanas, ¿también llegan por la misma compañía o llegan por...?
Depende. Ya ahora, como ha crecido, ya uh-huh. ahora, por ejemplo, Sony trae sus propias películas, pero todas las películas que trae la...
Sí, claro, porque ahora ya todo el mundo sabe que se mueve. Ya es diferente el cantar.
Exacto. Pues entonces, a mí básicamente mi labor acá entonces es trabajar lo que es el mercadeo, la promoción, okay. la distribución, el desarrollo de estrategias. Fue, para mí como realizador, fue bien interesante porque me pongo ahora en los zapatos del distribuidor.
Claro.
Entonces veo otra toma de decisiones.
Que necesito unas herramientas para poder mover.
Exactamente. Entonces, a la hora de escribir, uno a veces es bastante ingenuo o bien purista. No, yo quiero esto. Y eso está bien si es para nosotros solos, pero para poderla mover en México, para uh-huh. poderla mover en Colombia, necesitamos expandir ciertas áreas. Entonces, empecé a entender el proceso, el por qué se toman ciertas decisiones. Y entonces, obviamente, ahora como realizador, te ayuda a tener conocimiento ya de la parte de la industria.
Uh-huh, uh-huh, totalmente importante.
Que no se desprende del arte y, en el caso de las películas de fe, del mensaje, ¿no? Uh-huh. Porque las películas que ellos están trabajando tampoco eran películas por el dinero, ¿no? Es que entendemos de que hay que llevar un mensaje positivo, un mensaje de bendición, y respetamos el arte del cine.
Claro.
Pero si vamos a invertirle las sumas de dinero que se le tiene que invertir a una película, uh-huh. pues es necesario que sea rentable.
Entonces, claro,
empecé a aprender eso.
Al final esto es un negocio.
Exactamente.
¿Sabe? Una cosa es que queremos hacer cine y queremos hacer arte, pero al final tiene que dejarle dinero a alguien para que sea rentable. Estás distribuyendo. ¿Cómo entonces llega a tus manos Con las alas para volar?
Pues mira, Con alas para volar llega porque en Ecuador están trabajando este proyecto, ¿no? Que uh-huh. es Con alas para volar. Entonces, Arturo Allen, que es el presidente de Canción Films, que es la compañía distribuidora, uh-huh. él lo invitan para que actúe en el proyecto porque él actúa también, él es actor. Entonces, cuando él va y ve el primer día de filmación, uh-huh. Se dio cuenta de que habían cosas en el guión que como que no funcionaban. Y él les dice a los compañeros, mira, esto yo conozco un guionista de Puerto Rico, que él es un guionista, porque cuando terminé el último minuto, algo que ocurrió fue que yo decidí hacer mi maestría en guiones. Yo no había hecho mi maestría en guiones.
Okay.
Cuando yo termino, estoy en ese proceso del último minuto, entre que la terminé y llevarla al cine, hice mi maestría. Okay. Así que ya empecé como que a desarrollarme en esa área de guiones. Entonces él dice, yo conozco a este compañero guionista de Puerto Rico, yo creo que nos puede ayudar dándonos su opinión, cómo lo podemos mejorar. Entonces me manda el guión y yo le escribo, mira, estas son las fortalezas, estas son las debilidades, esto es lo que tiene. Entonces luego me llama y dice, y me llaman y me dicen, ¿tú puedes escribirte una versión del guión? Y yo dije, sí, yo lo hago. Entonces ellos, pero ya ellos empezaron a firmar, ¿no? Y dijeron, no, pero vamos a aguantar la producción, vamos a trabajar el guión, vamos a hacer el
mismo. Inteligentísimo de su parte, porque si no, iban a estrellarse.
Exacto. Entonces, pues trabajamos ahí, yo estoy 2 meses trabajando el guión.
No todo el mundo hace eso. O sea, eso es que, hay que ser valiente para tú parar y decir, esto tiene errores, vamos a arreglarlo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por eso es que la película tuvo, ¿verdad? La acogida que tuvo en Ecuador y ahora que estrena acá en Puerto Rico. Y es por esa disposición a hacer un buen producto. Entonces, pues yo estuve trabajando en el guión y nada, lo envié.
Yo siempre he dicho que las películas tienen el guión que se ve y el que no se ve. Las películas que tienen mala leche filmándose, por más buenas que sean, siempre tienen un aura negativo y algo pasa que las películas no salen bien. Cuando hay un buen aura en la filmación, en el elenco, que tú notas que la película tiene otra magia. ¿Cuánto te tardaste entonces tú sentarte? Porque ahora, vamos, no es lo mismo tú crear una historia de tu mente totalmente sola, a de momento te traen algo y esto que está escrito no totalmente, no se convierte en una influencia para lo que tú estás escribiendo, haciendo que sea una copia, sino que cogerlo, esbaratarlo y hacerlo tuyo. Eso es totalmente otra cosa.
Exactamente. Yo creo que para mí lo más importante era encontrar el núcleo del personaje. ¿Sabes? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el núcleo emocional de este personaje? ¿Por qué hace lo que quiere hacer el personaje? Y en la versión que ellos estaban trabajando, el protagonista era el papá, era otra dinámica, ¿no? Entonces, yo les hice mi propuesta. Mi propuesta era, yo creo que esta película debe ser desde el punto de vista del niño. Entonces, esto, si ustedes me permiten, yo voy a trabajar una versión desde el punto de vista del niño. Puramente, la única restricción que tenía era unas escenas que ellos habían filmado en las Islas Galápagos, que obviamente filmar en Galápagos...
Sí, esto, y había que incluirla. Sí o sí. Eso va porque va.
Sí, y las van a ver al principio de la historia. Es el principio de la historia, es hermoso. Y yo dije, ok, dentro de las restricciones, ¿verdad? Que no eran muchas que tenía. Comencé entonces a desarrollar la historia. Comencé desde cero, como si tuviera que escribirla completamente. Hice mi investigación, con niños. Yo traje a mis ahijados, yo quería ver el mundo a través de un niño, entender cómo el niño ve el mundo. Y así poco a poco lo fui trabajando. Pero no me sentía que tenía que copiar lo que tenían, porque dentro de lo que había marcado que esto es lo que puede funcionar. Hay algo que puede funcionar. Lo demás que no funcione, no, ni siquiera lo voy a mirar. Pero yo creo que una vez uno, en mi caso, cuando yo encuentro el porqué del personaje, el deseo del personaje, puramente eso, quién es el personaje principal, ahí ya yo me siento que estoy en mi ambiente. Y una vez cuando aceptaron la propuesta de que fuera desde el punto de vista del niño, ya ahí me sentí cómodo. Yo dije, espérate, ya puedo crear.
Te voy a parar un momentito porque me interesaría saber algo. Cuando tú haces la propuesta del punto de vista del niño, ¿ya el niño era el que es?
Sí.
Ok. Porque es otro punto. O sea, no es lo mismo tener un niño como el hijo del protagonista como que el niño sea el protagonista. O sea, tienes que tener otra forma de pensar. Si el niño te da lo que tú quieres hacer.
Pues mira, eso y te agradezco mucho que lo traigas, porque una de las cosas que hice fue que cuando vi el niño ganó un programa, un reality show en Ecuador. Yo me metí a ver los videos del nene.
Okay.
Entonces, cuando yo empiezo a ver los videos del nene y las cosas que el nene podía hacer.
Sí, tú diste, fíjate que aquí tengo para escribir.
Sí, el carisma.
Tuve la oportunidad, pues no, obviamente no he visto la película, pero tuve la oportunidad de ver el tráiler. El niño tiene una magia espectacular.
Sí.
El niño tiene una magia hermosa. O sea, exacto. Hermosa.
Entonces, eso en la versión original era el hijo. O sea, era claro. Todos los papás. Como que eso tú lo veías en los momentos de él, salía la magia. Yo dije, no, pues vamos a agarrar eso.
Y lo convierte.
Exactamente.
Totalmente. Yo creo que fue un buen movimiento. Porque, base a lo que la película te da, el que sufre todo eso, es un niño. Es o sea, los adultos sufren las separaciones y las cuestiones como adultos, pero el niño las ve totalmente diferente. Y está bien, bien, bien llamativa lo que presenta el trailer. Me estoy dejando llevar por el trailer. Claro. De cómo el niño quiere resolver estas situaciones. Ok, escribes el guión. Ok, desde que ellos pararon producción, ¿cuánto tuvieron que esperar para que tú lo entregaras?
Ellos pararon
que en... A mí siempre me gusta el tiempo, timeline. Sí.
Ellos pararon en marzo, finales de marzo, y yo entregué la versión final a mediados de junio.
Ok.
Ellos reanudaron en julio.
Ok, también no fue tanto.
No. Yo sabía que tenía... obviamente que ellos habían hecho unos acuerdos de localidades y demás.
Claro, que había que cumplir con
ellos. Había que cumplir con unos requisitos de producción. Uh-huh. Así que yo ahí...
Ahí sí le metiste las pilas.
Sí, tuve que darle de madrugada y tuve que irme overtime en la escritura.
Entonces, pasas el guión y... ¿Aprobaron por dónde iba la línea? ¿Les gustó?
Exacto.
O sea, ¿tuviste comunicación con el director o tú nunca tuviste esa comunicación
con el director? Sí, el director originalmente, el guión original lo había trabajado el director con el productor. Okay. Entonces ahí entra porque el Arturo le dice, no, vamos a buscar al guionista que él se uh-huh. dedica a eso, sabe cómo manejarlo. Así que ya ellos lo habían trabajado. Así que cuando yo hago mi propuesta, yo se la estoy haciendo al director y al productor.
Okay. ¿Y cómo se fue ese feedback de ellos? O sea, te lo aceptaron rápido, el director te hizo, mira, yo quiero esto. ¿Cómo fue la dinámica? Porque me está bien interesante, porque es bien raro a las veces que se para algo. Bueno, en Estados Unidos los paran las productoras, pues son los que están poniendo los chavos. Pero esta cuestión de parar producción, rehacer guión, y de momento venir con una historia que no es como le iban a correr, sino que ahora es totalmente hacia otro punto de vista, cambia todo, ¿sabes?
Sí.
Dame el llévame al proceso de cuando tú entonces tú y el director están hablando de lo que finalmente es con las alas para volar.
Seguro. Lo primero que yo hice fue que yo le dije, yo les voy a trabajar una escaleta. Uh-huh. Por lo menos con la escaleta, que eso obviamente es el esqueleto del guión, ¿verdad?
Sí, todos los plot points. Porque por si acaso.
Sí, la escaleta contiene todos los puntos de trama del guión que, uh-huh. y solamente tiene unas dos páginas, ¿no? Dos o tres páginas. Podemos verlo, lo pueden visualizar un poco como un bosquejo.
Exacto. Sí, es la mejor manera, es la mejor manera.
Pues entonces, con la escaleta tú puedes tener una visión clara de lo que va a ser la historia. Uh-huh. Así que dije, yo le puedo trabajar primero una escaleta y si aprueban la escaleta, yo me meto a trabajar el guión. Entonces, perfecto. Les trabajé la escaleta, presento la escaleta. Uh-huh. A la escaleta está la aprobada, ya ellos, entonces no es que tuvieron que esperar 3 meses a ver de qué era la historia, no, ya ellos vieron la historia, uh-huh. ya ellos saben de que ya saben los cambios que yo voy a hacer. Yo fui bien claro en los cambios que le iba a estar haciendo esto y qué escenas íbamos a cambiar. Ellos fueron bien claros en las escenas que no podía tocar.
Claro.
Esto porque ya se habían firmado. Uh-huh. Entonces, de ahí encontramos ese punto y una vez se aprueba de esa manera, yo empiezo a trabajar en el guión. Ahí yo me metí a trabajar y yo, ok, nos comunicamos a fin de mes.
Ok, y entrego. No.
Entonces... a fin de mes les di un update porque iba a entregar en junio. Les di un update, mira, estoy en esto, voy por la página tal, entiendo que para tal fecha puedo entregar. Uh-huh. Entrego, ellos leen la primera versión, estaban encantados con esa. Uh-huh. Entonces me piden hacerle unos cambios de ciertas cosas que quería el director hacer ya a manera visual. Uh-huh. ¿No? Quería hacer cierta secuencia, había ciertas cosas que él quería hacer porque uh-huh. obviamente ya había visto las localidades.
Claro, claro, y las tenía ya, que quería, eso lo quería para su película.
Exactamente. Entonces ahí yo hago los ajustes, entonces se aprueba la versión final. Pero entonces cuando entra a producción, entra la realidad de la producción, de lo que pueden conseguir o no pueden conseguir, que es diferente quizás a lo que ya ellos estaban coordinando.
Claro.
Porque ya ellos están planificando con el otro guión. Ahora uh-huh. están planificando con el guión que yo le estoy trayendo uh-huh. a la mesa. Entonces, ahí durante la producción, entonces yo estoy on call y es como que, mira, la tal localidad no va a poder ser tal localidad porque se nos fue el timeline, hay que cambiarlo a esta otra localidad. Entonces, yo entré a reescribir las escenas, uh-huh. esto que era en esa localidad particular, ajustarla, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades de producción.
Nice. Me encanta. Esas historias son las que me gustan. Porque la gente no entiende. La gente piensa que te escribiste y ya son la película. Uh-huh. Y ese proceso de back and forward de, ok, mira, dijiste que era en un hangar, el hangar no va. ¿sabes? Ahora tienes que buscar otro sitio porque el hangar no es. Búscate, entonces tienes que cambiar. Si tenía la línea con algo de la historia, tienes que echarla para atrás, y quitar
o la escena de mañana,
o descoser lo que ya habías cosido.
O la escena de mañana, los actores, ya para esta fecha no lo voy a tener. Este actor hay que ajustarle la línea. Entonces estoy escribiendo para mañana. Pasado mañana ellos van a filmar algo. Wow. Alguna reescritura más rápida.
Me llama otra cosa mucho la atención. Tú eres boricua. ¿Tú no habías visitado el país?
No.
Entonces, escribir una película para otro país con otra forma de pensar, porque hablemos español todo no significa que somos todos iguales. Vemos las cosas diferentes e inclusive se habla diferente. Uh-huh. ¿Cómo te ajustaste y cómo bregaste esa situación?
Pues mira, en mi caso yo lo que hice fueron dos líneas. Primero, yo sabía que tenía que concentrarme en la experiencia humana. No podía meterme tanto a lo de si es en Guayaquil, si es en Quito, cómo se manejan ellos culturalmente, sino...
Estabas pensando en el cuento. ¿Qué voy a contar?
¿Qué voy a contar? Y lo que está viviendo este nene, que un nene de Ecuador y un nene de Puerto Rico, si el dolor es dolor, ¿sabes?
Uh-huh. Okay.
Entonces, eso fue lo primero. Hice mi compromiso en esa área. Uh-huh. Y lo próximo fue que me puse a ver muchos videos de precisamente de Felipito, que es quien hace del nene, para ver cómo él hablaba, cuál es la manera que él usaba para hablar, cuáles son ciertas palabras. Entonces, así lo escribí. Entonces, al yo enviarlo, ya habíamos quedado de que ellos entonces le iban a dar una pasada, una reescritura, ajustándolo a la cultura, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
ellos
claro.
iban a ver si había algo que quizás se me fue muy, muy puertorriqueño, pues entonces ellos lo iban a llevar más a lo okay, que es okay. La cultura de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos lugares que ellos le llaman diferente a como nosotros
exacto,
le llamamos.
Exacto.
Entonces, ese tipo de dinámica fue la que se dio.
Ok. Termina la filmación. ¿Cuándo ves la película?
Mira, yo la vi ahora hace unos cuantos meses atrás.
Sí. ¿Te la enviaron? No,
yo fui a Ecuador al estreno.
Al estreno.
Fui allá a la premiere en agosto. Y estuve allá y la vi.
Háblame de Julio sentado en la sala viendo algo que escribió para Ecuador.
Mira, es una mezcla de emociones. Uh-huh. No te voy a mentir, es una mezcla de emociones. Porque la primera emoción es obviamente de agradecimiento y de algo que tú nunca has pensado.
Claro.
La otra parte es que yo soy director también. Así que...
Eso es lo que quería hacer. Quería esa mente trabajándote para todas las esquinas.
Sí, entonces tú estás viendo algo que otra persona dirigió. Claro. Entonces, ahí obviamente, yo, gracias a Dios, yo en mi preparación como guionista nos enseñan claramente, tu trabajo es el guión, la película es el director, es la visión del director. No esperes que el director va a hacer tu visión. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí estaba la tensión entre el guionista y el director en mí, uh-huh, de ver algo que otra persona está dirigiendo.
Ay, me cambiaron aquello.
Sí, y tú sabes, y para ti, o sea, nuestro personaje es my precious.
Sí,
¿tú sabes?
Sí.
Esa línea de diálogo, ajá, específica tenía que ir.
Sí.
Pero a la hora de la verdad uno respeta, ¿verdad?, las decisiones del director y, uh-huh, y sí, terminé sí con esa alegría de que era más grande de lo que yo pensaba. Porque estas cosas a veces uno piensa que estas oportunidades vienen bien grandes. Y tú piensas que te reuniste en esta oficina gigantesca, ¿no? Uh-huh. Pero no, fue una llamada, lo hicimos por Skype. Y cuando llego allá, que veo todos esos medios de comunicación, veo ese media tour que se hizo, veo que en la sala de estreno están los principales canales de Ecuador. Yo dije, espérate, esto es grande.
De esto de Skype tiene ahora.
Sí, se ve que esto empezó con una llamada telefónica en mis vacaciones. Y sí me cambió esa manera de pensar de creer que todas las oportunidades llegan y se ven grandes. Uh-huh. No es así. Las oportunidades llegan como oportunidades y uno tiene que ser buen administrador de ellas. Así que sí, cuando la vi, me emocionó. Por el otro lado tenía la atención del guionista y el director. Pero de igual manera, fue un proceso de aprendizaje y fue un proceso de que me enseñó que yo podía escribir algo para que otra persona lo hiciera. Entonces,
Te estaban enseñando a soltar.
Me estaban enseñando y a humildad. Que uno como director no tiene que tener el control.
Uh-huh.
Entonces, ahora sí siento libertad, ¿no?, de que puedo escribir un proyecto y que otra persona lo dirija y no tengo problema con ello. Independientemente de que la visión final sea exactamente lo que yo vi o
claro,
no vi, porque
claro,
esa es la visión del director. Pero entonces me abrió otra área, otras posibilidades de crecimiento profesional, de que ahora no,
y te,
no
soy yo creo que te solamente. Engrandece el que tú puedas escribir y soltar y confiar en que la visión de esta persona puede llevarte a hacer lo que tú quieres o tal vez aún llevarlo más grande de lo que tú pensabas.
Sí.
Porque no siempre tenemos que pensar lo negativo. Puede ser que tú entregues algo y hacen de ese algo una cosa espectacular.
Sí, exactamente.
Que tú dices, ay, diadre, no pensaba que iba a llegar así. Exactamente.
Y algo que fue esto bien impresionante es el hecho de tú saber de que tú estás escribiendo algo y una persona le está dando vida. Tú sabes, otra persona lo está trabajando. Entonces, cuando tú empiezas a ver las oportunidades que se me han abierto luego de haber escrito esa historia, yo digo, espérate, ahora me están llamando como escritor también. Y algo que sí fue bien liberador es que yo entregué la historia y ellos pasaron el proceso de filmar meses después. Ya yo estaba trabajando en otra historia.
Sí, exacto.
Entonces, de alguna manera, entendí, espérate, hay historias que yo puedo escribir para otras personas y que las hagan, y hay historias que yo puedo dirigir. Esto, porque esa libertad de que yo puedo seguir trabajando, ya yo terminé de escribir, y cuando tú produces, tú tienes la tensión del dinero, tú tienes la tensión del crew.
Es mucho.
Esto, y yo solamente había vivido esa parte del cine. Yo no había vivido una parte de yo escribir una historia y después sentarme a verla. Sin exacto. haber pasado por ese proceso.
Por el duro proceso.
Por el duro proceso. Ellos sí.
Exacto.
Y es un poco injusto a veces de nosotros, de los guionistas, pensar en mi historia o no. Espérate, ellos pasaron el trabajo duro de día tras día a filmar esa película.
A mí, algo que quería hablarle, quería preguntarle siempre a un guionista, es que primero que en nuestro país es lo menos que hay. Y entonces la gran mayoría de gente que escribe dirige su propia película. Son bien pocos los guionistas que hay que hacen lo que tú acabas de hacer ahora con la película Con Alas para Volar. Tú que entiendo que das también das clases, ¿verdad? Uh-huh. En el CAT, que ahora se ha convertido como que en el sitio donde la gente puede estudiar cine en el país. Y de ahí han salido gente muy buena. O sea, ahora mismo hay unos realizadores por ahí que son muy buenos. Cuando tú estás dando tus clases, no sé si son de guiones o son de...
Sí, de guiones, de dirección.
¿Cómo tú ves que va ese camino a los guionistas? No vamos a hablar de los realizadores porque todo el mundo quiere ser director. Es algo que yo he dicho fuera del micrófono y lo digo también aquí. Es que ahora todo el mundo quiere ser DP y director. No quieren ser todo lo demás que hay que hacer. Entonces, es tan importante todo lo demás como esas dos posiciones.
Exacto.
No, lo que pasa es que esas son las posiciones que cogen la notoriedad y todo el mundo sabe quiénes son. Uh-huh. Pero una cosa que yo creé este podcast era para eso, para que todas las bases se conozcan. Y los guionistas, la gente no sabe lo importante que es esa posición. Uh-huh. Si ese guión es flojo, la película puede tener los mejores efectos visuales, y se queda floja, porque no tiene la esencia, lo que decía ahorita. No tiene esa magia que te entra y tú no entiendes por qué. Porque, se ve bella y preciosa, pero te dejó vacío. Es porque el guión está flat. O sea, no hay nada que te está llegando y te está impactando como ser humano, porque no te está trabajando las emociones, te está trabajando el ojo. ¿Sabes? Y él lo voy a comparar con algo bien machista. Es como cuando tuve una mujer en bikini, ¿sabes? Qué linda es. Pero tal vez esa no es con la que te quieres casar, porque con la que tú te quieres casar, ¿qué? Tú quieres que te entre al corazón. Entonces, ahí está la diferencia cuando alguien escribe una historia floja, que se ve linda y ¡pam! Brinco, ¡pam! Y ¡ay, qué lindo se ve! Esos efectos especiales tan brutales. A cuando hay una película que tal vez no tiene ni la mitad del presupuesto, pero la película se mete por ahí para adentro y la recuerda.
Exacto.
Y ahí que están las películas memorables y las películas no memorables. ¿Cómo tú entonces bregas eso con enseñarle a tus estudiantes lo importante que es esa posición del guionista?
Mira, yo creo que de entrada es quién desea realmente ser un guionista de vocación, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, aquellos que desean ser guionistas, una de las cosas que yo les enseño es la importancia de tú traer tu voz a la mesa. Traer una visión fresca. Traer de qué es lo que tú, qué es realmente lo que tú estás contribuyendo y empezar a ver lo que tú estás viviendo, lo que has vivido y que tú entonces de toda esta experiencia de vida tuya, que salgan a vivir, porque muchos de nuestros jóvenes no están viviendo.
Eso es así.
Que salgan a vivir.
¿Cómo tú vas a contar algo que no has tenido ni la experiencia tan siquiera?
Exactamente. Entonces, que empiecen a vivir y que nos cuenten sus historias. Y no empecemos, no sigamos haciendo remakes de películas americanas. Entonces, y que entiendan de que el guión en sí mismo tiene su valor. Y que el guión en sí mismo es, para mí, es la piedra angular de todo lo demás. Y que lo valoricen. Porque si tú no valorizas tu trabajo, nadie más lo va a valorizar. Yo valorizo el trabajo del guionista y me tomo mi tiempo y hago todo lo que tengo que hacer y lo doy a respetar.
Y todo.
Claro, porque es que si no, si tú no valorizas este podcast, nadie lo va a valorizar.
Correcto.
Entonces tú te preparas, tú estás listo para hacerlo. Entonces, eso mismo debe ocurrir con nosotros los guionistas. Yo creo que se están levantando jóvenes que quieren escribir otras historias. Uh-huh. Mi preocupación siempre es el nivel de influencia de las películas americanas, que es lo que hemos vivido siempre.
Sí, correcto.
Entonces, mi solución para eso es vive. Vive y sé honesto a tu realidad, sé honesto a lo que tú estás viviendo. A mí me dicen, pero ¿por qué tú harías otro tipo de película que no sea cristiano? Escribiría. Yo digo, yo estoy escribiendo de mi visión de mundo, de lo que yo vivo. Yo no me siento a medir cuán cristiano se siente o no. Tengo que poner una oración porque si no, no. Yo tengo una visión de mundo.
Y esa entonces, es tu historia.
Esa es mi historia. Esa es mi historia. Y qué bueno. Y otra gente tiene una historia diferente. Qué bueno. A lo mejor yo estoy en total desacuerdo filosóficamente con lo que presenta, pero valorizo esa voz porque así es que se crea una industria con distintas voces contando sus historias.
Yo pienso que es bien importante que nuestro país empiece a hacer el cine de nosotros, no imitando tendencias, no imitando qué hizo aquel, qué hizo el otro. Y que, por ejemplo, una página que tenga 5 buenas palabras funciona mejor que una página que tiene 100 palabras y son 100 palabras que no te están llevando a ningún sitio. A mí me encantan los silencios en el cine porque dicen muchas cosas. La gente le tiende a escribir y hablar y hablar y hablar pensando que con eso van a rellenar y los silencios son sumamente importantes en el cine, en mi forma de pensar. Porque tal vez ese silencio y al final llevarte una frase que te puede explicar todo ese sentimiento que tenías antes, dice mucho, ¿sabes? Y es sumamente importante. Vamos a tocar un poco, antes de terminar, con Alas para Volar. Nosotros estamos sacando el podcast el lunes después que estrena. Entrenó el 22 de diciembre, ¿verdad?
Correcto,
estrena el 22 de diciembre, o sea, que ya acaba de estrenar el fin de semana. ¿Se va a estar presentando en todas las salas o no sabes cómo está la distribución aquí en Puerto Rico?
Hasta este momento no sé finalmente la sala.
Ok. Pero va a estar entonces en
Caribbean
Cinema.
Mira, sí, tenemos, va a estar en Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Escorial, Catalina, Plaza Guaynabo, Plaza del Norte, Western Plaza y Río Hondo.
Ah, no tienen excusa, está un montón de sitios súper céntricos, ¿no? La distribución está excelente, sí. Está sumamente excelente. El director es Alex
Jacome.
¿Cómo la relación terminó súper chévere? ¿Te gustó?
Sí,
o sea, ¿te gustó?
Sí, ya los otros días me contactaron, parece que están cocinando, quieren cocinar
otra cosa más. Así pues que... de verdad, espero que sea un éxito, de verdad.
Gracias.
Yo entiendo que esto nos el que venga cine no americano nada más, que venga de otros países, nos llena y nos enriquece para conocer otras culturas. Yo soy loco con todo lo que venga. Me encanta el cine americano como todo el mundo, pero me encanta que venga de otros lugares. Y hay películas maravillosas en 20.000 países. La europea, Centroamérica y Sudamérica está haciendo un cine espectacular. Y yo creo que esto nos enseña a que nosotros podemos seguir haciendo nuestro cine. De verdad, Julio, te agradezco un montón. ¿Tienes algún proyecto o algo que quieras, que vas a trabajar? ¿Estás en preproducción de ya tu próxima película?
Mira, estamos cerrando el financiamiento de la próxima película, gracias a Dios. Esperamos a principio de año ya empezar a filmar, y va a ser una comedia familiar.
Ok.
Y es de un grupo de confinados que empiezan a hacer una película con los recursos que tienen en la cárcel. Así que...
Nice, ahí está otro ejemplo de lo que acabamos de hablar.
Sí, así que nada, seguimos trabajando, seguimos escribiendo. Yo soy un guionista, así que nosotros nos instruye, ¿no? Igual como tú eres un ser humano y tú respiras, tú eres un guionista, tú escribes. Okay. Así que estamos escribiendo.
De igual manera, entendemos que la película no tienen excusa para verla porque va a estar en muchas salas con Alas para Volar. Es una película que puede ver todo el mundo, porque digamos que es cristiana, no significa que te van a dar un sermón en sala. Claro. ¿Sabes? Porque la gente todavía tiene eso y poco a poco se la ha ido, porque gracias a Dios han ido unos buenos palos en el cine para eso mismo, para que no se sientan que cada vez que se pone la palabra cristiana viene un sermón.
Exacto. Y es bien importante que sepan de que es una comedia familiar. O sea, que pueden ir con toda la familia. O sea, no van a escuchar una predicación allí. Es una comedia familiar. Y ahora la verdad es la historia de este nene que descubre que sus papás se van a divorciar y él decide llevar a cabo todos estos planes para evitar que eso ocurra. Así que para mí yo creo que el que sea de Ecuador es que se filmó en Ecuador. Totalmente. Se hizo en Ecuador. Pero es una historia que aplica a Ecuador, aplica a Puerto Rico, al mundo. Y vamos a ver el mundo desde el punto de vista de un niño.
No, y yo voy a poner el link en la página de cuando sale el podcast para que vean el trailer, los que no han podido, no saben de lo que estamos hablando y no han tenido la oportunidad de verla. De verdad que el trailer te dice que la película está sumamente interesante, el niño es espectacular. Me imagino que los actores adultos también, pero es que el niño se roba el trailer. Y lo único que uno dice, esto hay que verlo porque el nene se ve espectacular. De verdad que de verdad les agradezco que hayan pasado por acá a hablar de la película, que hayas contado cómo has llegado hasta ahí, que de verdad que está súper chévere, ¿sabes? Que pasen estas cosas. Sí. A la industria boricua le necesitamos el expandirlo y salir de Puerto Rico, ¿sabes? Que ver que tenemos un back and forward con muchos países, que podemos unirnos, que podemos hacer mejor cine en latinoamericano y que se lleve a no solamente pensar en que quieres hacer una película y distribuirla en el país, a hacer una película y distribuirla en el mundo.
Exactamente. Yo
creo que no es que se suene soñador, es que es real. ¿Sabes?
Es real.
Esa es la manera que tienes que pensar de que el mundo vea tu historia.
Exacto.
Yo creo que eso es lo más importante. Vela, Julio, te lo agradezco un montón. Ya sabes que
no,
cuando
gracias,
vengas con una película tuya, está totalmente abierto el podcast para sentarnos a hablar. Antes de irnos, déjame darte aquí un recordatorio de Hablando 24 Frames. Y de verdad, ya sabes, cuando tú quieras, esta es tu casa.
Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y a los muchachos que están escuchando esto, hagan cine. Hagan cine con lo que tengan. Arranquen donde estén y sigan creciendo.
Bueno, mi gente, hasta aquí les habló Gabriel Nieves. Esto es otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye.